Bueno, pues esta noche en Revista Economía vamos a continuar básicamente con las mismas cuestiones que teníamos en la tertulia de noviembre, que serían los desequilibrios en el tipo de cambio euro-dólar y el mercado del petróleo, que son dos de los mayores obstáculos en un panorama global aparentemente tranquilo. También hablaremos de la situación económica en España con la aparición de ese dato sobre el 4% de inflación. Nuestros invitados esta noche son los catedráticos de esta Universidad Petra Mateos, de Economía de la Empresa, Jaime Requeijo, de Economía Aplicada, y José María Marín, también catedrático de Economía Aplicada de esta universidad. Muy buenas noches a los tres.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Petra Mateos, empezamos por las elecciones norteamericanas. Las bolsas siguen pendientes de los resultados electorales en Estados Unidos. Supongo que también otros sectores económicos. ¿Qué puede suponer este impasse en este resultado de las elecciones norteamericanas?
Bueno, yo creo que lo que ha hecho ha sido agravar el problema de fondo, y el problema de fondo era una incertidumbre general sobre las condiciones de crecimiento. La mayoría de analistas se preguntan si efectivamente ha comenzado el enfriamiento. Y digamos que en las previsiones de los organismos que más influencia tienen en la opinión internacional, como son Fondo Monetario Internacional o OCDE, está la respuesta de que efectivamente el año 2000, final de último trimestre del año 2000 y el año 2001, asistiremos probablemente a una ralentización del crecimiento económico. Eso lo que ha provocado ha sido una reacción adversa, por así decirlo, en lo que es el panorama económico internacional y sobre todo en los mercados de valores, que se muestran, digamos, muy sensibles a todo lo que pueda significar debilidad en el crecimiento. Indudablemente, pues la reacción ha sido muy, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, la semana pasada, por ejemplo, las bolsas internacionales tuvieron casi un desplome, sobre todo en valores tecnológicos, principalmente por la preocupación de si las empresas eran capaces de mantener lo que había sostenido el ritmo de crecimiento de las bolsas en los últimos periodos, que era el ritmo de crecimiento de los beneficios. Indudablemente, sí. En el panorama internacional parece que hay una ralentización del crecimiento económico. Se puede deducir que las empresas, la mayoría de empresas, no todas y no todos los sectores, la mayoría de empresas pueden tener dificultad en mantener el ritmo de crecimiento de los beneficios. Si a eso añadimos la especie de situación que estamos viviendo ahora de aumento de inflación, lo que puede significar la no reducción de tipos de interés, sino más bien al contrario, aunque tampoco parece que las amenazas de subida de tipos de interés sean muy evidentes, pues indudablemente todo el mundo lo que hace es no solo quitar el pie del acelerador, sino también pisar el freno, y entonces eso es definitivamente lo que ha producido esa especie de desplome de las bolsas internacionales, sobre todo en valores tecnológicos. Pero indudablemente la caída yo creo que ha sido tan exagerada que puede haber una reacción, sobre todo si, digamos, lo que hacemos es examinar a fondo la cuestión. Es decir, la ralentización del crecimiento no quiere decir una paralización económica, sino simplemente eso, ralentización del crecimiento. Y desde luego estamos en unos datos que son extraordinariamente positivos desde muchísimos puntos de vista. O sea, por ejemplo, el crecimiento actual en la economía americana para el año 2000 ha sido muy fuerte, o está siendo previsto que cierre el año con un crecimiento del 5,2% en resumen anual. La economía de la zona euro tendría el 3,4, y si estos datos los comparamos simplemente con el año 1999, donde tuvimos, pues digamos, un año extraordinariamente positivo desde el punto de vista bursátil, pues superan en algunas décimas lo que hemos tenido en el 99. Y sin embargo, las previsiones para el 2000 son de ralentización, pero no de paralización del crecimiento. Es decir, seguimos con unos niveles de crecimiento previsto de 3,6 para la economía estadounidense, 3,1 para la economía europea en el conjunto de países de la eurozona y 3,5 para el caso español, que sigue estando por encima de la
economía
europea.
¿Estamos hablando, perdón, Petra, del año 2000 o del año 2001?
Las previsiones que estaba diciendo ahora son las previsiones que tienen la mayoría de analistas sobre el crecimiento del 2001, es decir, 3,6 para la economía americana, 3,1 para la zona euro y para España 3,5. Entonces esto, hombre, nos que más hubiéramos querido que en unos momentos donde todo el mundo era muy muy positivo y muy optimista hubiéramos tenido estos datos. Lo que pasa es que bueno, pues en cuanto parece que el crecimiento se ralentiza, hay una super reacción y yo creo que estamos asistiendo a esa especie de frenazo en seco de los inversores y de los consejos que la mayoría de analistas están dando de prudencia, cautela. Las empresas no van a poder seguir sosteniendo este ritmo de crecimiento de los beneficios.
Jaime Requeijo.
No, yo es que quería añadir algo a lo dicho por la profesora Mateos sobre el tema de las bolsas. Entendemos que los valores tecnológicos son los que están ligados a Internet. Y lo que ha ocurrido también es que la mayor parte de las empresas que cotizan en las bolsas y que están ligadas a Internet hasta el momento no han ofrecido más que pérdidas. De manera que ya hizo una corrección debida precisamente al resultado de las empresas. Y como las bolsas no las movemos los que estamos alrededor de esta mesa, ni lo mueven los ahorradores particulares, sino que las mueve la inversión institucional, pues el proceso se acelera porque conforme se registran pérdidas en unos valores, se venden otros para tratar de que las pérdidas se puedan compensar en parte. De forma que el tema del crecimiento es importante, el tema de las expectativas es también importante, pero hay una corrección que necesariamente se iba a producir, ¿no?
José María Marín también quería añadir una cuestión.
Sí, señalar, que a mí me parece un factor importante, como ya lo ha hecho la profesora Mateos, el profesor Jaime Requeijo, que efectivamente hay un consenso generalizado entre los analistas por lo que respecta a que el crecimiento se va a suavizar tanto en Estados Unidos como en el área euro en Europa. Pero que existe también un consenso generalizado a propósito del mantenimiento de altos niveles de crecimiento, aunque sean más suaves que los actuales. Que yo creo que hay que salir al paso de esa especie de pesimismo que se contagia de que se está terminando la etapa de crecimiento. Quizá lo que ocurre es que se está terminando la etapa de crecimiento a un ritmo en Estados Unidos del 5 o del 6% y nos introducimos en niveles de crecimiento del 3 o del 3,5%, que creo que cabe recordar que para los economistas nos parece a todos más fáciles de sostener que las otras puntas de crecimiento, que son obviamente difíciles de continuar a lo largo de un periodo, bueno, pues más prolongado del conocido. Y lo mismo ocurre en la economía europea, y yo creo que se puede trasladar la reflexión a la economía española. Mantener crecimientos como los conocidos hasta ahora, pues es una situación, si se quiere, ideal, pero que los lados por las presiones de la inflación, etcétera, hacen moderar esos crecimientos, y yo creo que debemos estar todos tremendamente satisfechos de que las perspectivas de crecimiento en la Unión Europea de área euro pues sean para el año 2001 en torno a ese 2,5 o 3% que comentaba la profesora Mateos hace unos minutos, y que para España nos podamos continuar moviendo en previsiones de crecimiento francamente positivas.
Supongo, sí, pero, que la cuestión, Petra Mateos,
es añadir un factor, yo creo, adicional a todo esto, y es también el aumento de capacidad adquisitiva de los países productores de petróleo con la subida del precio del petróleo. Es decir, desde el precio más bajo que ha tenido el petróleo, que era $10, ahora en los niveles 30-35, indudablemente ha habido un aumento de renta de estos países. También la subida y reequilibrio de los precios de las materias primas, que lo que ha hecho ha sido, yo creo, reequilibrar la capacidad de demanda de los países emergentes. También no en todos los sectores, pero indudablemente eso añade un factor adicional de demanda al equilibrio internacional. De hecho, las exportaciones en la zona euro, pues es previsible que crezcan a lo largo del próximo año, con, digamos, la depreciación del euro y también el factor de estímulo de la demanda por las condiciones económicas de los países emergentes, y esto también podría significar un, digamos, un factor adicional de demanda en lo que es el comercio internacional, ¿no?, y en las previsiones de crecimiento económico.
Ya que Petra Mateos nos ha apuntado el tema del petróleo, y era una de las cuestiones que teníamos pendientes, porque verdaderamente estamos todos preocupados. No sé si nos vamos a encontrar este precio en el próximo año 2001, que ya estamos muy cerquita, pero me gustaría que José María Marín nos comentase por qué seguimos sin contar con un acuerdo equilibrado en torno al precio del petróleo.
Sí, y además, si me lo permiten ustedes, lo que también comentaré y recordaré más bien es que continuará la asimetría del efecto del crecimiento o del nivel del precio del crudo sobre la economía norteamericana, para unirlo con la pregunta y la reflexión anterior, que sobre la economía europea. Pues hace relativamente pocos días, la conclusión de la cumbre de Riad nos hacía a todos ser nuevamente pesimistas por lo que a suavizar el precio del crudo de petróleo se refiere. La conclusión fue que los países productores le decían a los países consumidores, fundamentalmente Europa, bajen ustedes los impuestos si no quieren que el efecto sobre el precio de venta al público del crecimiento del precio del crudo sea tan grave y tan serio como nos acaban de decir, y en paralelo y en el mismo acto los países consumidores les estaban diciendo a los países productores bajen ustedes el precio del crudo, bajen ustedes el precio de la materia prima, con lo cual el desacuerdo es nuevamente palpable. Y allí se pudo pues constatar delante de Estados Unidos, delante de la Unión Europea, delante de Japón, delante de las economías consumidoras, cómo los países productores están pues francamente encantados de haberse situado en el mejor de los mundos posibles para ellos a corto plazo. En el medio, en el largo plazo no lo sabemos, pero a corto plazo el mejor de los mundos posibles es vender la totalidad de su producción. Hay pocos países, Arabia Saudita, algún país más que pueden producir más, pero el resto está vendiendo todo lo que pueden producir a los precios más altos de 33, 34, 32 dólares, que es a lo que está el crudo en estos días. En definitiva, pues desde finales del 98 a hoy, el crudo, el Brent, por utilizar una referencia europea, se ha incrementado desde el año 98 hasta ahora en un 172%. Y eso es grave, eso hace que la asimetría que yo comentaba al principio de mi intervención de hace unos segundos, pues sea más grave aún si cabe para Europa, y que desde luego la ralentización en el crecimiento de la que nos venimos haciendo eco a lo largo de este programa, pues tenga una de sus razones, indudablemente, en ese mayor precio del crudo y en esa traslación de rentas desde los países consumidores, desde luego desde Europa y desde España, hacia los países productores, desde luego, pues los países de OPEP, aunque no solo los países de OPEP. Y la situación, por lo que respecta a las próximas semanas, meses, pues en opinión de los expertos, no se pinta demasiado bien. Es decir, mientras continúe el frío, los productos, fundamentalmente gasóleo, seguirán teniendo precios altos, y mientras continúe la situación de demanda actual, pues las gasolinas van a tener precio alto. Y la opinión más general de los expertos consiste, parece que hay consenso, en que para esperar a ver decrecer el precio del crudo hacia los niveles de los 22, de los 24, de los 25 dólares barril Brent siempre, tendremos que esperar pues hasta marzo o abril del año 2001. Y en esto, por primera vez, pues hay un cierto consenso que resulta sorprendente, y a su vez ahí nace una esperanza, y es que cada vez que los técnicos se han puesto de acuerdo en algo, eso no ha sucedido, con lo cual resulta que a lo mejor vemos descender el crudo antes de marzo o abril, o vemos, lo que sería mucho más grave hablando en serio, que se dispara nuevamente.
Sí, bien, pues entonces, pero yo quería preguntar una cosa a Jaime.
A mí me gustaría preguntarle una cosa al profesor Marín, y es que realmente en esa expectativa se contempla, en todo caso, el descenso del precio del crudo, pero indudablemente la incidencia que ha tenido sobre la inflación, la subida del precio del crudo, no se va a volver a producir, como no sea en sentido contrario.
Así es.
Por lo tanto, desde el punto de vista de los precios de la energía, se puede esperar un retroceso en las tasas de inflación más que una subida, ¿no?
Sí, yo creo que los efectos negativos de la inflación procedentes del incremento del crudo y de los productos, pues ya está incorporado en los índices de inflación,
claro,
que padecemos.
No hay expectativa de nuevas subidas.
No se deben producir, no se debe producir, salvo que por el lado de la demanda, de los que han recibido las transferencias de renta, hubiera un impacto muy negativo sobre la inflación europea o norteamericana o española, lo cual a mí me parece remoto. Pero es por dejar señalado ahí ese factor. Yo creo que estos países
pero
van a gastar
sus recursos. Pero eso tendría que ver con la capacidad productiva y,
claro,
y el
Estado. No lo veo, no lo veo. No lo veo, y creo efectivamente que el impacto negativo sobre la inflación ya viene. Lo que pasa es que la inflación tiene ese efecto pernicioso de autoalimentación, y entonces yo no sé si...
Ya, pero eso es otra cosa, eso es otra
claro,
cuestión.
Claro, ya es otra cuestión que nos aparta de la reflexión que tenemos encima de la mesa. No será directamente por el crudo, previsiblemente en ningún caso, felizmente esperemos en los próximos meses.
Bueno, la pregunta que yo le iba a hacer a Jaime Requeijo al hilo del precio del petróleo es si por casualidad se diesen esas condiciones de que siguiese manteniéndose un nivel muy alto de precios, ¿podríamos llegar a encontrarnos de nuevo en una recesión y qué efectos tendría esto sobre la competitividad más a largo plazo o medio o largo plazo? Jaime Requeijo.
Sí, pero no entiendo muy bien qué es eso de si se siguiera dando un nivel muy alto de precios. Estamos hablando de si la inflación se mantuviera.
No, yo estaba hablando, había retomado la cuestión que habíamos
pues
planteado con José María Marín.
Estamos
hablando de precios de petróleo ahora mismo.
Bueno, yo confío que los precios del petróleo, pues en algún momento del año próximo, empiecen a flexionar. En estos momentos, como es bien sabido, pues la tasa interanual del IPC en España es del 4%. Y no solamente la tasa interanual, sino también el índice armonizado, porque el IPC español no es exactamente igual que el IPC que se utiliza en Europa. Lo cual quiere decir que nos separamos más de un punto de la media de la Unión Monetaria Europea. Eso tiene dos razones. Por una parte, nosotros crecemos más que la media de la Unión Monetaria Europea. En la medida en que se crece más, hay mayor tensión sobre los precios, por lo menos a corto plazo. Y en segundo lugar, y esto es un punto que conviene recalcar porque en muchas ocasiones se olvida, el incremento de los precios del petróleo nos afecta a nosotros más que a la media europea, porque nuestra generación de energía depende más del petróleo de lo que sucede en otros países. Bueno, entonces, evidentemente nosotros estamos sufriendo una inflación algo mayor, pero conviene matizar algunos aspectos. El profesor Marín ya adelantó alguno, ¿no? El primero es que respecto de la competitividad de la economía española, pues la tasa de inflación nos dice poco. ¿Por qué? Pues porque los precios que cuentan son los precios de exportación y no el IPC. Y porque hay una serie de bienes y servicios que no se comercializan internacionalmente. Y prueba de ello es que con esa inflación el crecimiento real de la exportación española en el primer semestre del año 2000 ha sido del 12%, es decir, bastante más que el año anterior. Ahora, ¿dónde puede estar el problema de la inflación? Pues en lo que actualmente, y un poco traduciendo del inglés, se llaman los efectos de segunda ronda. Que es la espiral salarios-precios. Es decir, si la inflación del 4% da como consecuencia pues un tirón de los salarios del 4%, entraremos en una espiral de la que nadie saldrá ganando. Esto ya ha sucedido en otras ocasiones y puede volver a suceder. El aumento de los precios del petróleo, que para nosotros es un componente fundamental, hay una cosa muy simple. En el año 1998 la factura de petróleo nuestra fue el 1% del Producto Interior Bruto. En los 9 meses que podemos computar en el año próximo, esa factura ya ha sido el 2%. Quiere decir que estamos transfiriendo el doble de lo que transferíamos en el año 1998. Bueno, pues eso quiere decir que somos más pobres. Y por lo tanto no es fácil modificar esa situación a través de una inyección de renta monetaria, y que la solución no puede venir, por lo tanto, de esos efectos de segunda ronda a lo que antes me he referido. Yo ya comprendo que una cosa es hablar como economistas en una mesa y otra cosa son los efectos que todo esto tiene sobre la sociedad en su conjunto. Pero ahí está el peligro fundamental, en ese el que se dispare la espiral salarios-precios.
Sí, pero es, yo creo que...
Mateos.
Que es un tema, perdón, y es un instante sí. Solo, perdón, profesor Mateos, que es un tema fundamental porque estos días está ahí encima de la mesa. Es que si los salarios se decide indexar de acuerdo con el IPC del año 2000, nos vamos a encontrar con un impacto tremendo sobre los precios. Entonces, es perfectamente comprensible que desde determinados centros de decisión se empiece a oír con insistencia la llamada de atención de que se indexen los salarios de acuerdo con el IPC del año 2001, que es la única manera de flexionar. Ya comprendo que esto los sindicatos pueden no hacerles ninguna gracia, pero yo como profesor universitario sí tengo que poner encima de la mano que es que el riesgo y el impacto, añadiendo a lo que decía el profesor Requeijo, que puede sufrir la economía española por esa segunda ronda de los efectos inflacionistas, puede ser tremendamente importante. Y eso sí, ahora ya no lo podemos compartir con Europa, ni podemos hablar del euro, ni podemos hablar ni siquiera del Bren. Aunque todo eso esté detrás en las consecuencias últimas de lo que nos sucede, eso sí que va a ser un deterioro de la economía española, de todos y de todos los españoles, y eso sí que me parece que requiere una llamada de atención. Perdón, que interrumpí.
No quería intervenir en esa dirección, ¿no? Porque yo creo que ya está todo dicho y desde luego no podemos estar más de acuerdo. Pero hay además algo que yo creo que la economía europea debe asimilar o tratar de incorporar a su modelo de producción, que es la incorporación de las nuevas tecnologías a la forma de producir en Europa. Indudablemente, el boom del crecimiento americano de la última mitad de los 90 se ha debido fundamentalmente a la capacidad de asimilar las nuevas tecnologías dentro de su modelo de crecimiento. Y entonces eso es lo que ha propiciado ese crecimiento casi de país emergente que hemos visto en la economía americana, que lo que ha hecho ha sido no solo mejorar la productividad en unos niveles extraordinarios, sino también mejorar la tasa de empleo y reducir, por tanto, la cifra de desempleo en Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay un factor adicional, aparte de esta preocupación de contención salarial y de lo que son los efectos de segunda ronda dentro de lo que es la expectativa de inflación, que puede acelerar esa espiral inflacionaria y puede, desde luego, perjudicar el crecimiento. Yo creo que también es esa especie de esfuerzo de todos los responsables, tanto gubernamentales como empresariales, para acelerar también la velocidad de incorporación del modelo tecnológico, que es lo único que puede levantar nuestra productividad y situarnos en una zona que sea perfectamente equiparable a la productividad de otras empresas más competitivas, que es lo que al final hará que la economía europea tenga un crecimiento dentro del escenario internacional que sitúe a nuestras empresas y a nuestra renta, ¿no? Que sitúe el nivel de renta de la gente de Europa en los niveles que pueden tener las zonas más evolucionadas, ¿no?
Jaime Requeijo quería añadir también.
No, es que como veo que la profesora Mateo hoy ha venido muy aferrada a las nuevas tecnologías, yo quisiera hacer ahí una matización.
Las nuevas tecnologías incorporadas.
La verdad es que la
organización empresarial
no se sabe de una manera clara si el aumento de productividad que se ha experimentado en Estados Unidos se debe directamente a la incorporación de nuevas tecnologías, pero yo voy a aceptar que eso probablemente es así, ¿no? Lo que pasa es que para que eso se produzca, y ahí está la diferencia entre la economía norteamericana y las varias economías europeas, hay que contar con la flexibilidad que existe en los mercados norteamericanos y el entorno en el que se mueve la empresa norteamericana. Y aquí voy a citar una cosa muy simple, conocida de muchísima gente. Crear una empresa en Estados Unidos puede ser cuestión de medio día, todo lo más un día. Crear una empresa en España significa como mínimo 19 semanas, pero puede llegar a 28. De forma que hay que añadirle algunos elementos para que el fenómeno se produzca, porque además la rigidez nuestra tiene su reflejo o existe también en muchos otros mercados.
Es un tema cultural y por eso era por lo que estaba señalando aquí, que dentro de lo que es la cautela y desde luego la preocupación que debe a ver, en todo lo que es el cuidar la inflación, también está la preocupación, digamos, y el énfasis en el cambio del modelo cultural y en la incorporación de nuevas tecnologías a los que son técnicas de organización empresarial, que yo creo que es lo que ha hecho avanzar más rápidamente. No lo que son las empresas de nueva tecnología per se, sino lo que es la incorporación de las nuevas técnicas a las empresas más tradicionales en los cambios de su forma de organización.
Bien, les recuerdo a José María Marín, a Jaime Requeijo y a Petra Mateos que nos quedan aproximadamente 5 minutos y todavía tenemos varios temas que tratar. José María Marín me ha pedido la palabra, pero ya va a ser la última vez.
De objetivar, porque tengo casualmente aquí unos datos aportados por el Servicio de Estudios del BBVA sobre el impacto de la nueva economía en España, y quería ponerlos ahí encima de la mesa por si tenían alguna utilidad. Este estudio prevé que para el año 2010 y sobre un año 2010 sin nueva economía, el empleo privado aumentará un 0,3%, la productividad del trabajo aumentará un 7,8%, la productividad del capital aumentará un 5,9% y el consumo privado aumentará un 5,9%. No quiero detenerme en el comentario de los datos, son suficientemente elocuentes, pero este es el que yo conozco, primer estudio riguroso de impacto de la nueva economía sobre una situación año 2010 sin nueva economía, con independencia de que los propios economistas del Banco de Bilbao, Vizcaya Argentaria, conocen perfectamente que esto se trata de una previsión y demás. Yo creo que todos los estudiosos de la economía española tenemos que recibir esta previsión como un primer intento extraordinariamente meritorio de empezar a objetivar esos factores que, por otra parte, resultan a la vez tan atractivos y tan inquietantes para
nosotros. Sí, pero yo creo, José María, que hay una ventaja de lo que es Europa, y es que indudablemente vamos por detrás en este sentido, y por lo tanto todavía ahí tenemos, en ese gap tecnológico, tenemos mucho que ganar. Es decir, la resituación de la empresa europea puede tener mucho que ganar en este momento precisamente.
Y es de esperar que se abarate el acceso a Internet, que se generalice la utilización de los instrumentos de la nueva economía para que no se pierda esa...
A mí hay una cuestión que me preocupa por encima de todo esto, que es los comentarios del presidente del Banco Central Europeo y la, digamos, esa especie de preocupación suya de que los déficits se disparen, o por lo menos que no se logren reducir. Y él estaba hablando el otro día de si era posible seguir manteniendo la previsión de reducción de tipo impositivo en la situación actual. Entonces, no sé si el profesor Requeijo...
Bueno, yo creo que ya para terminar, había dos cuestiones fundamentales. Todo lo que hemos estado hablando nos va a conducir a esta última parte, que tiene que ser muy breve. Es si a la vista de todos estos datos que nos están explicando y que se están manejando en los diferentes medios, ¿creen ustedes que se puede mantener ese objetivo de déficit cero que ha presentado el Gobierno para los presupuestos en el año 2001? Y también si podemos pensar en un horizonte optimista para el año 2001 y, sobre todo, si se van a dar las circunstancias necesarias para seguir creando empleo. No sé quién...
Sí a todos. Así a todas las dos cuestiones.
Yo, en primer lugar, desde hace algún tiempo parece como si el más negro pesimismo pues hubiera invadido a todos los medios de comunicación, algo con lo que yo no estoy de acuerdo.
Sí,
es
sí.
Decir, la economía española sigue creciendo, ya lo he dicho antes, el José Marín, crecerá un poco menos, sigue generando empleo, sigue aproximándose a la media de la Unión Europea, y yo no veo así en el horizonte un freno tan tremendo que dé como consecuencia pues una situación recesiva. Y vamos ya para terminar con el tema presupuestario. Evidentemente todos sabemos que el déficit cero lo que pretende es, aparte de los compromisos internacionales, reforzar el clima de estabilidad macroeconómica, porque esa es el clima es la condición del crecimiento estable. Entonces, bueno, un déficit es el resultado de unos ingresos y unos gastos. Si la economía sigue creciendo a buen ritmo y si los gastos pues mantienen un crecimiento normal, se conseguirá. Si no fuera así, pues evidentemente, si los ingresos no pueden alcanzar los niveles que hasta ahora vienen alcanzando, pues habría que aplicar un freno mayor a los gastos para tratar de que se produjera el déficit cero, es decir, que no hubiera déficit. Yo creo que en la política económica que se ha seguido hasta el momento, desde hace unos años, pues hay esa clara idea de eliminar el déficit, y aunque siempre las ideas y las voluntades no necesariamente consiguen los objetivos que se proponen, pero me parece que están en la dirección adecuada. Aunque vuelvo a decir que esto depende de los ingresos y de los gastos. O los ingresos son capaces de hacer frente a los gastos, o hay que frenar algunos gastos para conseguir que evidentemente no haya déficit.
Sí, solo diré que el déficit cero es fundamental para la consecución de los objetivos importantes de la política económica española. Y si no tenemos el déficit cero, el modelo que en este momento conocemos se vendrá abajo, y sus consecuencias, pues en este momento, sin querer ser catastrofista, sí, que no, absolutamente imprevisibles. El déficit cero es fundamental.
Otro de los factores de mantenimiento de las condiciones, digamos, de estabilidad es el mantenimiento también de los tipos de interés, y el déficit cero ayuda, por otro lado, a mantener los tipos de interés en la zona actual. Si a eso añadimos las previsiones de que, como mucho, la tasa de inflación en el 2001 se situaría bastante por debajo de la actual, algunos hablan de una caída, hasta de una caída drástica, es decir, que se situaría en la mitad de lo que tenemos en la actualidad, pues salvo que el déficit público se dispare, tampoco parece que haya excesivos riesgos para la economía del próximo año.
A mí me gustaría cerrar muy brevemente también con un comentario sobre ese incremento salarial del 4% que piden los sindicatos, y ver un poco toda esta situación que estamos comentando. Bueno, ¿qué efectos va a tener sobre el empleo y sobre el mercado laboral en los próximos meses?
Pues esto es duro decirlo, y creo que ya he anticipado antes, ¿no?, alguna reflexión, pero creo que si los salarios se indexan al 4%, si se incrementan los salarios en un 4%, pues la economía española tendrá dificultades. Por tanto, parece que la cifra mágica, compatible con los otros objetivos de política económica, es un crecimiento de los salarios del entorno del 2%.
Sí, añadir algo que está latente, es decir, si los salarios crecen bastante por encima de esa cifra del 2%, lo que sucederá es que la economía española crecerá menos.
Yo creo
porque su capacidad de competencia quedará restringida, y entonces esto lo pagaremos en términos de empleo.
Yo creo que lo que hay que hacer es poner énfasis en los aumentos de productividad, y entonces, salvo que se lograra ir a aumentos de productividad más arriba, indudablemente la presión de los salarios puede provocar tensiones inflacionarias que no son deseables en este momento.
Por tanto, un horizonte relativamente optimista para el año 2001, según la opinión de nuestros tres invitados esta noche en Revista de Economía. Ya nos vamos a despedir. Gracias, Petra Mateos, gracias, Jaime Requeijo y José María Marín, por haber estado en Revista de Economía esta noche.
Gracias.
Hasta otro día.
Muchas gracias.